Rato hemos escuchado que pasaban personas cantando, celebrando. Así, personas tengan una fe defectuosa en el Señor Jesucristo, pero se dan cuenta que este día, el día de la resurrección, es el más importante. Recuerdo inclusive cuando yo era niño, mi papá católico, por supuesto, pero el día domingo de resurrección era el día en que estábamos más elegantes que nunca. Mi papá nos hacía vestir trajes blancos, me acuerdo, mis hermanas, y a mí un terno azul con corbata. Era el día clásico en Tarija, hacía calor, pero igual vestíamos terno, como acto de respeto a la resurrección de Jesucristo. No les estoy diciendo que vengan de terno, pero sería bueno que vengan diferentes de como están de lunes a sábado. La reunión de la iglesia los domingos es siempre una reunión donde recordamos la obra del Señor Jesucristo, proclamamos su resurrección. En la primera parte de esta reunión dominical, recordamos toda esa obra del Señor por su amor en beneficio nuestro. Y yo he aprendido personalmente de que no podía estar el día domingo igual de vestido que los días de la semana. El gran problema es que nosotros consideramos el domingo como cualquier cosa, no el día en que recordamos la resurrección de Jesucristo. Todos los domingos, porque el Señor resucitó un día domingo. Hemos hablado, aunque no es el tema de hoy, que la iglesia se reúne el domingo porque la iglesia, como ustedes ya saben, hemos enseñado, comenzó un día domingo. Y es por eso que se reúne el día domingo. Y hoy en especial es un día muy especial porque recordamos en todo el mundo la resurrección de Jesucristo. Jesucristo es el Señor de la vida y de la muerte. Dice que aún el Seol no está oculto a los ojos del Señor. Él es el dueño. En Apocalipsis también se habla de que Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Vemos en Apocalipsis, en el capítulo 20, que el Señor Jesucristo es el que va a juzgar a vivos y a muertos, porque Él es Dios. Entonces, vemos que es fundamental el día de la resurrección. El Señor había profetizado que se levantaría de la muerte. Ustedes tienen varios textos para ver, en Marcos 8, Marcos 9, varios textos, inclusive sus discípulos no le entendían bien que Él iba a resucitar. Y algunos decían, ¿qué será eso de resucitar de entre los muertos? Él profetizó y así lo cumplió. Él no era un objeto de las circunstancias. El mundo quiere ver a Cristo como la persona que sufrió las injusticias, pobrecito Él. No es así. Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él estaba en control absoluto de toda la situación. Eso no hace que sea doloroso todo lo que ha ocurrido. Entonces, la Biblia muestra a Jesucristo como dueño del mundo, dueño del universo, dueño de la situación, dueño de la historia, por si acaso. Y continúa haciéndolo así. Por eso nuestra vida está en sus manos. Y hemos cantado, porque Él vive. ¿Qué hemos cantado? No temo el mañana. Nuestra vida está asegurada en Cristo. Entonces, una vez más insisto que la resurrección de Cristo es de fundamental importancia. No voy a hablar sobre lo que tienen ustedes en sus boletines. Voy a hablar otra cosa, pero referente a la crucifixión y resurrección, sobre todo la resurrección. Ese material que tienen ustedes en sus manos se puede desarrollar en 4 mensajes. Esa es una síntesis para que ustedes puedan tener idea de lo que es la resurrección de Jesucristo. Entonces vamos a hablar de puntos que no están en la separata que tienen ustedes. Para lo cual les invito a abrir la Biblia en el capítulo 15 de Primera Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 1. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 1. Acompáñenme con la vista y los oídos a este texto. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esto es palabra de Dios. Oremos unos segundos, por favor. Amado Padre nuestro, haznos entender a cada uno de nosotros lo que significa la resurrección de tu Hijo amado. Lo que significa, Señor, para toda la obra que Él ha hecho, atestiguando que lo que Él dijo e hizo era verdad, y para nuestra salvación, Señor. Que tu Espíritu Santo nos esté guiando para aprender más de ti y de Jesucristo. Te pedimos todo esto en su nombre. Amén. Por si acaso, el Antiguo Testamento profetizó la resurrección de Jesucristo. Temas que luego los apóstoles utilizaron. Por ejemplo, en Salmo 16, un salmo muy lindo, Salmo 16, versículos 9 y 10. Desde el 7 voy a leer. Salmo 16, a partir del versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción. El día de Pentecostés, ese día domingo que nació la iglesia, 50 días después de la ascensión del Señor Jesucristo, dio un poderoso mensaje el apóstol Pedro, el que había estado oculto con miedo junto a los otros apóstoles, y predicó y usó este texto. Dice: este Jesucristo a quien vosotros crucificasteis ha resucitado. Y predicar que ha resucitado en el mismo lugar donde fue asesinado, en la cruz. Resucitó. Nadie pudo contradecir eso. Y entonces en Marcos, el mismo Señor dijo, Marcos capítulo 8, por favor. Marcos capítulo 8. Versículo 31, 8:31. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hay varios textos en la Escritura. Ustedes tienen en la mayoría de las Biblias unas letritas que les llevan a otros textos del Evangelio. Él dijo: voy a morir, pero voy a resucitar. Absoluto control sobre la situación. Por eso es que la resurrección no es algo casual, es algo que estaba desde la eternidad, desde el Antiguo Testamento, escrito que sucedería. Hay muchos textos. Jesucristo tenía absoluto dominio, absoluto control de todos los acontecimientos. Les doy un pequeño ejemplo. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo: viene la Pascua y me van a crucificar. Los fariseos, los principales sacerdotes, dijeron: tenemos que matarlo a este hombre, pero no en la Pascua, después de la Pascua, para que no se haga alboroto. Ustedes pueden ver eso en el Evangelio de Mateo, los últimos capítulos, capítulo 26. O sea, los fariseos, los que querían matarlo, y los sacerdotes dijeron: no en la Pascua, para que no se haga alboroto. Jesucristo dice: me van a matar en la Pascua. ¿Cuándo lo mataron? En la Pascua. Que no se aparte de nosotros esta verdad. Cristo es el Señor de la vida y de la muerte. Por eso hemos escogido este texto que detrás mío. Jesucristo es el Señor. Eso cambia radicalmente tu vida, hermano. El cristianismo no es una religión, no es el hacer cosas, sino el vivir a Cristo. Es Cristo resucitado que Él se ofreció gratuitamente a nosotros por su gracia, y nosotros lo hemos recibido por la fe. Pero esa fe de ese regalo de Dios transforma nuestras vidas. Por eso dice la Biblia que es imposible que uno sea cristiano y siga viviendo su vida antigua. Olvidémonos de eso, es falso. En este mismo texto que hemos leído de 1 Corintios, les doy ese dato. En el versículo 2 dice, no, 15:1. Además, les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis de él, recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si ustedes se dan cuenta, en los textos de la Biblia, el creer siempre está en tiempo presente. Es un presente continuo. Por eso no se puede decir, oh, yo antes era cristiano. No hay tal. No, nunca lo fue. Entonces, la resurrección de Jesucristo nos transforma. Es el poder de Cristo por el Espíritu Santo que nos transforma. No se puede vivir como el viejo hombre, de ninguna manera. Porque el Espíritu que está en nosotros mayor es que el mundo, mayor es que nuestra propia naturaleza pecaminosa, hermanos. Entonces, es muy importante este punto, porque nos muestra a Cristo como dueño supremo. El verdadero cristianismo es el que presenta a Cristo así. Si vemos en la iconografía, en los cuadros, en los en las estatuas que se hacen de Cristo, en la religión convencional, tradicional, siempre se lo presenta muerto, no resucitado, casi como un fracasado. La cruz nos salvó, pero sin la resurrección, y eso vamos a ver luego, sin la resurrección no hay justificación. Miles murieron en cruces, pero solo uno, que era Dios, hombre, resucitó. Es Jesucristo. La Escritura dice que Jesucristo tenía que morir por crucifixión. ¿Recuerdan ustedes cuál era el método de aplicar la pena de muerte en Israel? ¿Cómo se aplicaba la pena de muerte? ¿Cuál era? ¿Era silla eléctrica? ¿Paredón? ¿Qué era? Lapidación se llama. Apedrear. Esa es la pena de muerte. Entonces, Jesucristo, como dice el apóstol en Gálatas, vino cuando fue el cumplimiento del tiempo, en el tiempo exacto, cuando los romanos estaban gobernando a Jerusalén y todas las regiones circunvecinas. Entonces, los romanos llevaron el castigo de la cruz. En realidad parece que lo inventaron los persas de una manera cruel. Los romanos lo refinaron, lo volvieron más cruel todavía. Y a todos los criminales no romanos los clavaban en la cruz. A los criminales romanos les cortaban el pescuezo. Pero la cruz era solo para los criminales no romanos, para los peores. Y entonces en Israel, ¿cómo se iba a cumplir que el Mesías iba a ser crucificado? Debía ser israelita, de la tribu de Judá, etcétera, etcétera, y morir en la cruz. Por eso era necesario que todo un imperio romano conquiste esa región para que muera bajo el gobierno romano. En Salmo 22, les recomiendo que lean ese y todos los salmos. Este es un salmo mesiánico, porque habla de la crucifixión. Y el primer versículo ya identifica a las palabras últimas, o no las últimas, a las palabras que Jesucristo dijo en la cruz. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sigue con un texto bellísimo, doloroso, que es lo que experimentó el Señor. Dice que sus huesos se han secado, su corazón se derritió como cera, perros le han rodeado. Y en el versículo 16 dice, perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, agujerearon mis manos y mis pies. ¿Cómo podía escribir el profeta David 1000 años antes de Cristo? Horadaron mis manos y mis pies. Y claro, se cumplió un día de lo que llamamos Semana Santa, cuando clavaron a Jesucristo en la cruz, como un maleante, como lo peor de lo peor. El santo se hizo pecado por nosotros, nos dio su santidad y se llevó nuestros pecados. ¿Cuándo entenderemos eso? Nuestra vida cambiaría absolutamente cuando entendamos que Dios mismo se hizo pecado. La Escritura dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Es algo que la mente humana no puede concebir, que el Dios Santo muera por nosotros los pecadores, que el justo muera por los injustos. No, eso es absurdo. Y en la carta a los Romanos, por inspiración divina, el apóstol Pablo plantea: ¿morirá alguno por un justo? Quizás, dice él. Quizás pudiera morir alguno por un bueno, en lugar del presidente de un país y de alguna persona importante. Sí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que cuando éramos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, Cristo murió por nosotros. Si pudiéramos entender, ese es el objetivo de las predicaciones, ese es el objetivo de los estudios que hacemos, aún de las canciones que entonamos, que pudiéramos entender lo que ha hecho Cristo y quién es Él, nuestra vida sería muy diferente. Estaríamos rendidos a la obediencia de Cristo y no pensaríamos como una religión: si no quiere lo adora, si quiere no lo adora, si quiere transforma su vida, si no quiere no. Es rendición, ni siquiera es compromiso. Yo antes decía: tenemos que tener un compromiso con Cristo. No, rendición total. Agachar la cabeza y si quiere cortarnos la cabeza, que lo haga. Rendición. Todo lo que Él es y todo lo que ha hecho, lo menos que amerita es eso. Y vamos a encontrar el deleite de conocer, de servir a Jesucristo. Entonces, como hemos leído, 1000 años antes de la crucifixión, estaba escrito de qué manera iba a morir. No podía morir de muerte natural, ni tampoco por la espada. Y se cumplió. Se cumplió. Este punto de la muerte y resurrección de Cristo es el más atacado. Y quizás el del nacimiento virginal, que nació solo de mujer, virgen, sin intervención masculina. Pero a la resurrección, he visto en las ferias de libro que hacían antes en el Prado, decenas de libros atacando la resurrección. Y nos van a atacar, ¿ves? Si estos son cuentos. Por eso tienen esa separata. Es muy bien planteada toda la situación de la resurrección de Jesucristo. Atacan. Leí una vez un libro: Cristo murió en Cachemira. Cachemira es una región de la India. Por el título nomás uno se ha dado cuenta de que dice que no murió en la cruz. Y si no murió en la cruz, tampoco resucitó. Es el evangelio que hemos leído en 1 Corintios 15. Ese es el evangelio, para que todos recordemos. Versículo 3, 15:3. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme o de acuerdo a las Escrituras. Y las Escrituras hablan de que Cristo tomó nuestro lugar, que todos nos descarriamos como ovejas, mas Dios cargó en Él todo nuestro pecado. Estaba escrito. Segundo, murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es la síntesis del Evangelio. para poder hablar. Y eso tenemos que hablar a las personas cuando les compartimos nuestra fe en Cristo. Esos tres puntos. Cristo murió por nuestros pecados. Es muy importante. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y todo ya había estado escrito antes. Era cumplimiento de la profecía. Entonces, Cristo debía morir por crucifixión. Y Cristo murió por crucifixión. Si ustedes leen el Evangelio, en muchas partes, 20 textos o más, hablan de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Es un hecho real. Y es un hecho real que Jesucristo resucitó. En la Sagrada Escritura también lo dice, en los evangelios, en las epístolas, que Jesucristo resucitó. El domingo les voy a dar en el boletín todos los versículos. Resucitó Cristo, ha resucitado. Entonces, la resurrección, insisto, es fundamental para que su obra haya sido completa. Por ejemplo, a la izquierda de 1 Corintios tiene la carta a los romanos. Y en el capítulo 4 hay otro versículo, como todos los de la Biblia, muy importantes. En el Romanos 4, versículo 24, voy a leer desde la mitad. Esta justicia, esto es a los que creemos, al que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no hubiera resucitado, como ya hemos leído en 1 Corintios, nuestra fe sería un chiste. Nuestra fe sería vana. Aún estaríamos condenados y nuestro destino sería el infierno primero y luego el lago de fuego. Sin la resurrección no hay la justificación, el declarar justos a los pecadores, porque el único justo pagó el precio de los pecados de los injustos. La resurrección es fundamental en la vida cristiana. Quiero volver a leer 1 Corintios 15. En esa traducción que tenemos de la versión 60, utiliza un lenguaje correcto, pero no actual. Voy a leer versículo 14, 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, vana es vacía, sin sentido. Sería una fe realmente digna de conmiseración, de pena. Versículo 16, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estaríais en vuestros pecados. 19. Si en esta vida solamente esperaríamos en Cristo, seríamos los más dignos de pena, de conmiseración de todos los hombres. O sea, realmente seríamos unos tontos, absolutamente tontos. La gente se hace la burla de los cristianos. Y muchos dicen que somos tontos porque no queremos participar de sus disoluciones, no queremos sobornar ni ser sobornados, no participamos de todos los pecados que actualmente se ven. Y nos llaman, ¡ay, qué sonsos! ¡Qué sonsos! El mundo inclusive dice una frase respecto a los libros: el que presta un libro es sonso. Y el que lo devuelve es doblemente sonso. ¿Han escuchado eso? ¿Será por eso que no me han devuelto muchos libros? Es un pensamiento humano. Y estaríamos en esa condición si no se hubiese efectuado la resurrección de Jesucristo. Por eso digo que la Biblia se juega todo a la resurrección de Jesucristo. Y Satanás sabe muy bien esto. Y por eso quiere que se convierta en un mito, en un cuento, simplemente la resurrección. Pero no lo van a lograr, porque Jesucristo resucitó. Y Él está vivo. Tenemos un sumo sacerdote, ahorita vamos a ver eso. Entonces es un hecho real. Tan real, repito una vez más, que la Biblia se juega. Si Cristo no ha resucitado, todo es mentira. ¿Se dan cuenta de la importancia tremenda que hay en la resurrección de Jesucristo? No es un tema superficial, es fundamental en nuestra fe. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Qué resultados hay de la resurrección de Jesucristo en relación a sí mismo? ¿Qué pasó con la resurrección en relación a Jesucristo mismo? Uno, cumplió las Sagradas Escrituras. Jesucristo estaba sometido absolutamente a las Escrituras. Yo quiero vivir así. Quiero vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué de ti, hermano, hermana? ¿Cuál es tu ideal, tu anhelo? ¿Qué es lo que más deseas en este mundo? Jesucristo cumplió absolutamente todo. ¿Se acuerdan cuando apareció Judas el traidor con una multitud, con palos, espadas? ¿Recuerdan? Y Pedro, amigazo, sacó su espada y quiso matar a una persona. Se hizo el quite y le cortó la oreja. Y el Señor le dice: Pedro, guarda tu espada. ¿Acaso tú no crees que si yo le pidiera a mi padre, no me enviaría él 12 legiones de ángeles, unos 72,000 ángeles, en una fracción de pensamiento estuvieran? Pero él dijo: pero ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Toda su vida sujeta a las Sagradas Escrituras. Y leamos un texto en Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24, a partir del versículo 44. Apareció a sus discípulos, les muestra que ha resucitado, y en el versículo 44 de Lucas 24 les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Ya habló, profetizó, debía resucitar, debía morir y resucitar. Entonces, hermanos, cumplió las Sagradas Escrituras, y él cita a la ley, los salmos y los profetas. Esa es la división que tenía la Biblia hebrea antes. Porque si ustedes recuerdan, en el tiempo de Jesús no había lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Además, ¿qué pasó con la resurrección en cuanto a Jesucristo? Demostró que era verdad todo lo que Él habló. Es muy importante todo esto, porque Cristo habló muchas cosas y todas eran verdad, pero algunas solo se comprobaron por la resurrección. En Juan capítulo 2, si ustedes recuerdan, cuando le mostraron el templo, Juan 2, versículo 18, Juan 2, 18. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús habló. No le entendieron, pero cuando resucitó dijo: ah, era verdad todo lo que él había dicho. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Él se presenta como el Amén, el cumplimiento de las Escrituras. Se presenta como testigo fiel, testigo verdadero. ¿Cumplió? Todo lo que dijo Cristo se cumplió. Nosotros no somos como Él. Yo quisiera ser como Él, que todo lo que diga sea verdad en mi vida, como lo fue en Jesucristo. Otra cosa que sucedió con la resurrección. En Juan capítulo 15, versículo 26. Juan 15, 26. ¿Qué era? Enviar el Espíritu Santo. Juan 15, 26. Dice: cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15, no, 16, versículo 7. Juan 16, 7. Yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a ustedes. Pero si me fuere, yo os lo enviaré. Está hablando de que cuando se vaya, iba a enviar el Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que sucedió, según vemos en Hechos capítulo 2. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2 habla de que vino el Espíritu Santo, los bautizó y los llenó a los 120 hermanos que estaban ahí. Y el apóstol Pedro da un tremendo mensaje y él dice en el versículo 32, 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cristo resucitó. Es difícil entender para nosotros. En el Salmo 24, la segunda parte, habla de que Cristo entró en gloria, que se levanten las puertas eternas. Y voy a hacer una imagen, si es posible. Viene Cristo, se presenta como victorioso, vencedor de la muerte, se presenta y como recompensa recibe del Padre el Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y agarra el Señor el Espíritu Santo y lo derrama sobre la iglesia naciente. Este al que ustedes han crucificado, Dios lo ha exaltado. Y dice, y Él nos ha dado el Espíritu Santo. Sin la resurrección hubiese sido imposible que nazca la iglesia y nosotros tampoco tendríamos el Espíritu Santo. Era hijo de Dios, absolutamente hijo de Dios. En Romanos capítulo 4, Romanos 1 mejor, versículo 4, está hablando, dice este evangelio, 3 y 4, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Quiero recordar que Jesucristo es Dios, absolutamente Dios, que en el milagro más extraordinario de todo el universo, Dios se comprimió, no sé si vale la expresión, se despojó y cubrió a la Virgen María. Y la persona, la segunda persona de la Trinidad, entró al útero de María y fue Dios forrado, revestido de todas las sustancias de que una madre puede dar. Entonces la gente lo miraba como un hombre extraordinario. Ahora todavía hay gente que sigue diciendo, oh sí, un gran maestro, un gran tipo, pero jamás lo van a reconocer Dios. Y por la resurrección, a este Jesús, el Cristo, Dios lo declaró Hijo de Dios. Siempre era Hijo de Dios, pero la resurrección atestiguó que realmente era el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? No es pequeña cosa la resurrección. Es absolutamente vital para nuestra fe. Otra cosa que hizo en la resurrección en relación a Jesucristo, confirmó su exaltación, lo que hemos leído hace un momento. Dios lo ha exaltado. Y actualmente Jesucristo, como hemos aprendido, Él está sobre todo dominio, sobre toda autoridad. En Filipenses capítulo 2, voy a leer solamente versículos 9 al 11, por lo cual dice, o sea, se sometió completamente a Dios, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si tú no tienes la costumbre de subrayar tu Biblia, subraya estos textos, subráyala, para que puedas encontrar con mayor facilidad. Este es un texto glorioso realmente. ¿Se cumplió? Cumplió, se confirmó su exaltación. Otra cosa que hizo, ¿se dan cuenta? A ver, quiero tratar de ser claro. Cristo siempre ha sido Dios. Pero como hombre, Dios hombre, Él ha hecho después de la, Dios ha hecho después de la resurrección de Jesucristo varias confirmaciones de lo que en realidad es Jesucristo. En Efesios, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo desde el 18, Efesios 1, 18, Pablo dice que pide que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que en la resurrección realmente mostró, y lo sentó a Cristo sobre todo principado. Hermanas, hermanos, todo está bajo el control de Jesucristo. Si tienes una enfermedad, sabe que Jesucristo está en control. Si tienes problemas con tu jefe, sabe que Jesucristo está en control. Si tienes problemas con tu presidente, sabe que Él tiene control absoluto. Aún sobre los ángeles, aún sobre los demonios, tiene control el Señor. Por eso el cristiano no se desespera, aprende a no desesperarse, sabiendo que todo está en las manos del Señor. Entonces, toda la creación, absolutamente toda la creación, está sometida bajo sus pies. Aprendamos, hermanos, ¿quién es nuestro Señor? ¿Se dan cuenta de la importancia de la resurrección? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Él está en control, sometió todo bajo su autoridad, y hemos leído también que lo puso por cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, de toda la iglesia. A veces decimos, y yo he preguntado, ¿piensan que yo soy la cabeza de esta congregación? Es una cabeza que no vale la pena. No, de ninguna manera, es Cristo. Y como estamos aprendiendo los martes y jueves, no hay autoridad humana sobre la iglesia, solo el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y la Sagrada Escritura. Pero Cristo es el Señor. Sin resurrección nunca hubiera sido puesto por cabeza de la iglesia. ¿Me dejo entender, hermanos? Está en varias partes de la Biblia. Hay otra cosa muy importante. En la Biblia hay varias profecías en el Antiguo Testamento que faltan por cumplirse todavía. Que, por ejemplo, Él se va a sentar en el trono de David. Y no hemos visto eso todavía. Entonces viene un tiempo muy cercano ya, que la Biblia llama el milenio, porque va a durar 1000 años, donde Cristo va a gobernar sobre la tierra. Sin la resurrección no se puede cumplir. ¿Cómo se cumpliría eso? Es muy, muy importante en Isaías 9, 6, 7, que aprendemos en Navidad. ¿Alguien se acuerda del versículo 7? El 6 todavía me acuerdo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio, ¿y qué más? Algo falta. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Y termina diciendo que sobre el trono de David su padre gobernará. ¿Cómo se cumpliría eso en Cristo si no hubiese habido la resurrección? Por eso es que es fundamental, hermanos. Además, garantizó que hay un juicio verdadero, futuro. Hermanos, aquí hay mucha injusticia. Nuestro país está como nunca. En mis decenas de años que tengo acá, nunca he sido testigo de una cosa tan corrupta como la que está pasando ahora. Y la gente, los corruptos, creen que se salen con su gusto. Hay un juicio. De ahí no se escapa nadie. Y dice en Hechos, por ejemplo, Hechos capítulo 10, versículo 39. Hechos 10, a partir del versículo 39. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si tú no tienes a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, te espera un juicio terrible. El que hoy se presenta a ti como Salvador va a ser tu juez. Y ahí no hay escapatoria. Si tú no tienes a Jesucristo como tu Señor, o sea, como tu dueño absoluto, vas a pasar por el juicio. Juicio terrible, donde ya toda boca se cerrará, no vas a poder argumentar. Es que yo no sabía. Claro que sabes. Entonces recibe la oferta que Cristo hace, que Él con su muerte, con su resurrección, ha asegurado que los que creyésemos en Él vamos a recibir perdón de pecados. Creo que la mayoría de nosotros hemos creído en Cristo y sabemos que Él es nuestro Señor y Salvador. Solo falta mostrar en nuestras vidas que Él es nuestro Señor. Entonces Jesucristo garantizó que hay un juicio. Hay un juicio venidero. No se puede jugar con Dios. No se puede jugar con Jesucristo. En 17, Hechos capítulo 17, voy a leer versículos 30 y 31. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón que dice acá es Jesucristo, Dios hombre. Ofrece siempre, llama, ofrece salvación, vida eterna, perdón de pecados. Pero si no lo aceptas, solo a Él, solo Cristo, no religión, no otras cosas, si no lo aceptas, vas a ser juzgado por ese mismo que murió en la cruz por nosotros. Entonces, como se darán cuenta, esto y más pasó con la resurrección. Dios lo ha exaltado, Él es Señor. Y si hay alguna persona que todavía no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, es el momento de arrepentirse y pedirle a Cristo que sea su dueño, su absoluto dueño, y agradecerle como Salvador. Hay más cosas que tengo que hablar, pero como siempre el tiempo me es corto, o yo soy muy larguero. ¿Qué tiene que ver la resurrección con nosotros? Hemos hablado de qué tiene que ver la resurrección con Cristo, y nos faltaría de nuestra relación con nosotros. Así que, si el Señor lo permite, no estaba en mis planes originales, el próximo domingo continuaremos con este importante tema. Es fundamental para nuestra vida. No faltemos. Oremos, por favor. Padre nuestro, realmente no entendemos todo lo que ha significado nuestra salvación. No podemos imaginar que tú hayas entregado a tu Hijo para que todos los que creemos en Él, que confiamos en Él, tengamos vida eterna. Realmente es imposible entender a cabalidad cómo tú podrías haber sacrificado a tu Hijo, tu unigénito, único, para que venga a morir por nosotros, que Él ocupase el lugar que teníamos que ocupar nosotros. Te agradecemos, Señor, y gracias que Jesucristo ha resucitado, ha confirmado que todo lo que Él dijo es y era verdad. Y gracias por exaltarlo sobre todo el universo. Y gracias que nos has hecho objeto de ese amor tuyo. Y pido, Señor, que tu Espíritu Santo mueva los corazones de las personas que todavía no te conocen como Señor y Salvador, y que les redarguya de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan estar en paz contigo, tener la vida eterna y ser transformados, Señor. A ti sea la gloria y gracias que todo eso es gratis para nosotros. A ti te costó absolutamente todo. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos, el Señor ha resucitado y podemos vivir en confianza, puesto los ojos en Jesucristo, el Señor de la vida y de la muerte. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.